Hay películas, ¿no? Sí, películas hay, pues muchísimas películas. La verdad es que nos ponemos a hacer el catálogo, nos ponemos a mirar el IMDb o demás. Hay muchísimas. Pero hay un tipo, por clasificarlas en tipos, ¿no? Por tenerlo un poco más claro. Hay un tipo de películas de las que uno sale nervioso, sale acelerado, sale con ganas de matar malos aunque no sepa bien por qué, con ganas de vestir trajes caros, con ganas de verse rodeado de chicas guapas, aunque escondan malvados propósitos, y con ganas de recorrer cientos de países, casi miles, en pocos minutos, sin miedo al jet lag. Estas películas, como certificaría Santiago Baena, son las de James Bond. Y desde mi punto de vista, las que realmente te ponen nervioso, pero bien nervioso, y te hacen ganas de recorrer esos países y conocer a esas mujeres, pues la mayoría de ellas están protagonizadas por Sean Connery. Luego hay otro tipo de películas de las que uno sale nervioso aunque tienes cierta idea del porqué, porque se han dedicado a repartir tiros y a llenar cementerios sin razón aparente alguna. Las suelen protagonizar pues Van Damme, Steven Seagal, Chuck Norris, pues, algunos de estos, ¿no? No os metáis con mi Sylvester Stallone, que me enfado. Bueno, quizás sea el caso más extremo, ¿no? Pero este tipo de películas, pues nada, te pone nervioso de lo que duran, porque de esto estoy haciendo el idiota. Sin embargo, a veces estas películas cobran un poco de pretensiones, ¿no? Un poquito de pretensiones y dicen, nah, ni Van Damme, ni Steven Seagal, ni estos, fichamos a otro. Piensan incluso que pueden llegar a la categoría de película un poco James Bondiana, un poco más allá, un poco película que llegue a hacer reflexionar sobre pues las dificultades del mundo, ¿no? Y cuando no hace falta, son películas para salir de cine nervioso, ya digo. Y cuando se dan cuenta de que finalmente no han podido, que el intento ha sido bonito, pero al final como que no, las titulan, por poner un ejemplo, de International. Y en España le ponen título, como están de moda los títulos con sombra, Dinero en la sombra. Sí, esta es la crítica de The International. No os habéis equivocado de crítica ni de emisora, por supuesto. Estamos en www.radiocine.org, donde se va a hablar más y mejor de cine que aquí. Y tampoco os habéis equivocado de crítico. Soy Antonio Peláez. ¿Qué os voy a hacer ahora? Voy a desgranar, voy a desgajar, voy a meterme mucho. Parece que voy a insultar a The International. Hombre, no, a tanto no vamos a llegar, pero sí que vamos a intentar averiguar por qué yo no he salido muy contento de ver esta película. Porque básicamente es que The International ofrece lo que no prometía. Se presenta como una película de intrigas financieras en las que un importante banco internacional está llevando a cabo operaciones cuando menos delicadas. El banco se llama IBBC o algo así, son unas siglas, ya sabes. Y estas operaciones además se ven amparadas por un ambiente de corrupción generalizado en la policía de casi todos los países. Frente a ellos, los protagonistas son un agente de la Interpol, que es Cliff Owen, y una fiscal de Nueva York, que es Naomi Watts. Ellos están movidos pues por la venganza y por el deseo de justicia. Aunque según transcurre la película, quizá sea más por lo primero que por lo segundo. Luchan por destapar los trapos sucios de ese banco, pero los trapos sucios tampoco nos tienen mucho que mostrar, amigos míos. Es que ahí reside el gran error de la película. Prácticamente hacia la mitad, incluso un poco antes de la misma, no sé. Nos enteramos de qué es lo que pasa con ese banco. Hay cosas que luego exactamente no nos enteramos de por qué actúan determinados personajes, pero tampoco se nos va a contar. Y básicamente lo que están haciendo ellos, los trapicheos financieros que se están llevando y los temas de armas que hay por ahí, pumba, se resumen en una línea y en 10 minutos de cinta. Cuando además normalmente en estos casos pues se destapa al final y dices, oh, qué sorpresa, ¿no? No, al final es completamente distinto. El final, curiosamente, prácticamente aparece en el tráiler de la obra. Bueno, luego lo que se dedica es a ser un corre que te pillo en el que uno se empieza a preguntar qué pinta Naomi Watts, ¿no? Porque, bueno, salvo una escena como un poco para que le atropelle un coche, poquito más que hace esta mujer en la obra. No hay historia de amor, tampoco, con lo cual, bueno, pues así por lo menos nos salimos del tópico. Decimos, no, ya tiene su familia, está contenta, tal. Pero es que, claro, no hay ninguna tensión con el personaje, no es fundamental para coger al malo, no es fundamental para desentrañar toda la historia. En fin, vienen las escenas finales. Vamos, que si quitan a Naomi Watts de la película, pues no pasa nada. Las cosas como son. Se hace muy raro. Se hace muy raro esto. Que sobre uno de los personajes protagonistas, ¿no? Sobre todo cuando la intriga, ya digo, se queda como a mitad, ¿no? A lo mejor es que en el montaje cambiaron la... Han cambiado pues el orden en que iban a a realizarla, no sé, se hace extraño. Sin embargo, sí que podría recomendar pues The International a un tipo de personas muy concreto, entre las que me incluyo. Todos aquellos que conozcáis el Guggenheim de Nueva York. Es que incluso yo creo que antes de ver esta película habría que conocerlo, para darse cuenta de lo bien que está hecha esa escena. Todos aquellos que lo conozcáis, es que tenéis que verla. Aunque sea dentro de un tiempo, en DVD, yo que sé, en casa, alquilada, aquí, que te la preste un amigo, si es que eso es legal, que te lo preste los amigos, porque ya no sé lo que es legal o no. Bueno, porque pese a todos los pesares, que ya hemos ido avanzando, y insisto, es una película muy, muy vacía, pese a que tiene un ritmo alocado, que ahora está de moda decir trepidante, ¿no? Parece que es la única palabra que existe. Bueno, ya digo, pese a todos estos pesares de esta vacuidad que tiene, que no nos cuenta nada, la escena del Guggenheim es sensacional. Es, la verdad que es muy larga, es de esas escenas clásicas, pues ya digo, muy James Bondiana, pero tremendamente coherente, bien realizada, con ritmo, bueno. De hecho, en general, yo diría que la realización, sin llegar a las locuras de Corre Lola Corre, con que Tom Tykwer se dio a conocer, seguramente si lo habéis visto a lo mejor os haya gustado, porque a la mayoría de la gente le ha gustado, me parece un despropósito videoclipero, pero bueno. Ya digo, sin llegar a esas absolutas locuras, con el tiempo él pues ha ido utilizando esos recursos muy de vídeo, de grandes zooms y demás, pero dejándolos con un poquito menos de importancia, sí que es... tiene una realización muy interesante, precisa y clarificadora, ¿no? Es de estos de ir embarullando y demás. Todo lo que cuenta se ve bien y está bien narrado visualmente. O sea, en ese sentido, la verdad que Tykwer ha hecho los deberes. El que no ha hecho los deberes ha sido el guionista de la película, que, bueno, se dedicó a juntar por ahí escenas y de repente decir, ay, voy a justificar por qué es todos estos tiros. Y bueno, pues así está un poco la cosa, que nos va llevando de un país a otro, de un lado a otro, unos personajes a otros, que prácticamente muchos de ellos se quedan sin motivaciones. Es, en resumen, un intento más de emular a James Bond, solo que en este caso realizando una presunta denuncia a las tramas internacionales de... Bueno, mejor descubrirlo vosotros, aunque tal y como se muestra en The International, no es en absoluto un secreto y prácticamente se dice por muchas webs, ¿no? Esa trama internacional de qué es. Personalmente me da rabia que se haya desaprovechado un punto de partida tan interesante, pero sobre todo me parece ya un pecado, y yo diría que mortal, desaprovechar a Armin Wallerstall. Es uno de los mejores actores secundarios. Si no lo conocéis, oye, buscar por internet. Mueller-Stahl, ese tal, con H. Que estamos viendo últimamente, seguro que lo conocéis. Él era el malo, digamos, de Promesas del Este. Grandísimo papel hacía ahí también con Naomi Watts. Es para ver cómo dos grandes actores pueden trabajar en películas distintas y, desde luego, mostrar su capacidad, porque ahí los dos están muy bien, sobre todo a mí, por supuesto. Pues bueno, ya digo que lo que más rabia me da, me parece más pecado de todo, es que a Armin Wallerstall pues se les aproveche tanto. Tenga que trabajar con un personaje tan perdido, tan poco definido, con unas motivaciones tan ambiguas, y que él, sin embargo, pues con su potentísima voz, que a mí me parece fascinante en inglés, y su arrolladora presencia, hace ligeramente real, ligeramente. La secuencia entre él y Clive Owen es vacía, tremendamente vacía. Y pretende así como ser un grandilocuente y se queda en ridícula. Nos muestra cuál es el fuerte de esta película, los tiros. Solo los tiros y nada, absolutamente nada más que los tiros. Así que no le vamos a dar el tiro de gracia, pero sí la vamos a dejar un poco mal herida. Le vamos a dar un 5,5, es la puntuación que le doy. Y ya pues os dejo para que podáis escuchar más de Radio Cine, o podáis hacer lo que os dé la gana en vuestra vida. Radio Cine, la ventaja que tienes es que es radio, no tienes que vernos, si somos feos, somos guapos. No tienes que dedicar exclusivamente tu tiempo a Radio Cine. Puedes escuchar mientras planchas, mientras estás en la cola, ¿no? Esperando a ver, ¿me meto a ver esta película o no? Mientras estás yendo en el metro o en el tren o en el autobús al cine o a ver a un amigo. Cuando quieras. www.radiocine.org, a través de tu móvil, www.radiocine.org/3G, 3 con el número, y os ha hablado, ya digo, Antonio Peláez. Os mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.